Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El gobierno de España continúa trabajando con las autoridades chilenas y con la ONU para conseguir que en tiempo récord, en poco menos de un mes, Madrid pueda acoger la celebración de la cumbre del clima entre el 2 y el 13 de diciembre. Se trata de una oportunidad para la ciudad, pero también de un reto para sectores estratégicos como la hostelería, el transporte o la seguridad. También para la propia Feria de Madrid, ya que se espera la llegada de unas 25.000 personas solo para este evento mundial, después de que Chile haya renunciado a organizarlo debido a la grave situación que se vive en el país andino. El reto no asusta al recinto ferial, donde ya están acostumbrados a acoger eventos multitudinarios como este. Clemente González Soler, presidente de IFEMA, en Buenos Días, Madrid.
Yo creo que lo vamos a hacer bien. Tenemos un equipo de gente muy, muy profesional y con mucho oficio en este tipo de temas. Hemos hecho cosas parecidas el año pasado, un congreso de 43.000 personas, casi el doble de lo que significa este, el congreso CPHI de productos farmacéuticos, y bueno, hay experiencia, hay oficio, y nosotros creemos que todo va a salir bien.
Con la vista puesta en el decisivo debate de hoy, transcurre esta cuarta jornada de campaña en la que los candidatos se reservan para su actuación de esta noche. Los cinco principales aspirantes, Abascal, Iglesias, Casado, Rivera y Sánchez, se verán las caras en busca del voto de aquellos que aún tienen dudas, pero obligados también a dar explicaciones sobre la situación de bloqueo político que vive el país. A las 10 de la noche comenzará este debate, el único de la campaña y cuya organización corresponde a la Academia de Televisión. Podrán seguirlo en directo en Telemadrid y también aquí en Onda Madrid en una edición especial del Enfoque con Félix Madero y su equipo de analistas desde las 8:30 de la tarde. Lo que ocurra esta noche puede influir sobre miles de personas que o bien no saben si van a votar el próximo domingo o bien no tienen decidido aún a quién. Los candidatos que esta mañana han estado trabajando con los equipos de campaña van a tener que afinar mucho sus mensajes para conseguir convencer a los indecisos.
Nosotros vamos a votar no, no y no a Pedro Sánchez las veces que haga falta.
Ya que son partidos constitucionalistas, les voy a proponer que hablemos de la Constitución.
Con Pedro Sánchez ni a la vuelta de la esquina. A ver si lo entienden.
Quien me ataque en el debate ya sabe, se tendrá que enfrentar a Lucas.
Que si la ultraderecha hoy camina con el pecho henchido, es como consecuencia de que la derecha ha unido su destino a la ultraderecha.
Es lunes, es 4 de noviembre y más noticias titulares con Neus Cerdà. El bosque metropolitano nace con el objetivo de ser un nuevo pulmón verde para la ciudad.
Un proyecto municipal que pretende rodear todo Madrid y que está incluido en el plan anticontaminación. En diciembre de 2020 ya estarán plantados los primeros árboles en Vallecas y Vicálvaro. Costará 75 millones de euros.
Campo de Retamas, proyecto ganador para la reforma del Hospital de la Paz.
Los autores de la idea, una de las cinco finalistas, tendrán ahora 7 meses para presentar el proyecto definitivo de una obra que durará 10 años con un presupuesto de 500 millones. De euros.
Barcelona se blinda ante la visita de los Reyes.
Se ha blindado con 1.300 agentes. La infanta Leonor afronta su segundo gran debut esta tarde en la entrega de los premios Princesa de Gerona. Los CDR han convocado protestas frente al Palacio de Congresos.
Iberia compra Air Europa por 1.000 millones de euros.
Se fusionan la primera y la tercera compañía en número de pasajeros. La operación será una realidad en la segunda mitad del 2020 y convierte a IAG en la principal aerolínea del Atlántico.
Deportes, Laura Cabrera.
El mexicano Javier Aguirre se convierte en el nuevo entrenador del Leganés hasta la próxima temporada. La derrota de ayer en casa ante el Eibar ha provocado la decisión de urgencia de la directiva pepinera, que devuelve a Luis Zembranos al filial. Una jornada en la que Real Madrid y Atlético desaprovecharon la derrota del Barcelona ante el Levante para alcanzar el liderato. Ambos empataron, los rojiblancos ante el Sevilla y los merengues ante el Betis. La única victoria madrileña llegó de la mano del Getafe. Victoria en Balaído 0-1 ante el Celta. Una derrota del conjunto celtiña que supuso también la destitución de Fran Escribá al frente del banquillo gallego.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Daniel Cepeda, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid se registra un accidente en la M607 de entrada a la capital en torno de Valdelatas que genera retenciones importantes. También encontramos densidad circulatoria en Perales de Tajuña, en la A3 también de entrada a Madrid, 2 kilómetros de intenso tráfico por esas obras, y también en la A2 en el entorno de Alcalá de Henares de entrada también a la capital se registra a esta hora circulación lenta.
El tráfico en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Indicar que en términos generales la situación está tranquila, el tráfico fluido, se nota una mayor presencia de vehículos, ya se incrementa algo más la circulación en algunos recorridos, pero de momento sin problemas. Ahora, en la M30 sí tenemos que destacar un accidente que corta la incorporación desde la M30 Sur a la prolongación de O'Donnell. Esa incorporación desde la M30 Sur a la prolongación de O'Donnell en sentido centro-ciudad se encuentra cortada debido a ese accidente. De momento no hay problemas. En general, por la M30 se circula con agilidad.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está finalizando ya la concentración en Ferraz, que ha estado modificando el itinerario de las líneas 62 y 74. Las obras obligan a cambiar el recorrido habitual de algunas de nuestras líneas. Es el caso de la línea 105 en la calle Ciclón, distrito de Barajas, y de la línea 177 en la calle Aligustre, en el distrito de Tetuán. Las nocturnas N16, N25 y N26 alterarán su recorrido en carrera San Jerónimo.
El tiempo.
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso por fuerte viento con posibles ráfagas de hasta 70 kilómetros en la región para este lunes, que pueden ser incluso de 80 kilómetros en el caso de la sierra. En la capital además se ha activado la alerta amarilla del protocolo de actuación en el Parque del Retiro, donde hasta las 4 de la tarde van a permanecer balizadas las áreas infantiles y deportivas, además de los jardines de Cecilio Rodríguez. Ainhoa González, mucho protagonismo hoy para el viento.
Sí, hasta las 4 de la tarde vamos a tener ese aviso activado en toda la comunidad, pero se extiende hasta las 8 de la tarde en la zona de la sierra, y ya se han superado las rachas de 70 kilómetros por hora, no solo en la sierra, sino también en zonas más bajas, como por ejemplo en Alcorcón. En la sierra, de hecho, las rachas durante la madrugada llegaron a rebasar los 100 kilómetros por hora en zonas altas. Una situación, como decimos hoy, protagonizada por ese viento que nos va a seguir acompañando, un viento que además va a ir empujando nubosidad. Nubosidad que ya en estos momentos está siendo muy protagonista en la zona de la sierra, con alguna llovizna débil. Bueno, pues esas lluvias se pueden ir extendiendo durante la tarde en forma de chubascos intermitentes. Vamos a ir viendo el cielo más cubierto y sobre todo precipitaciones que van a ser más probables y con más intensidad en la zona de la sierra. Pero ya decimos que durante la tarde se pueden dar chubascos en cualquier punto de la comunidad. Hoy las temperaturas en valores de 17, 18 grados como mucho. En general, en estos momentos estamos ya alcanzando los 15 grados.
2:08. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¡Que se entere Madrid!
Escucho Onda Madrid porque me entretiene por la mañana. Además, eso es una emisora que da noticias de la Comunidad de Madrid.
Porque me informa y me divierte.
Porque es la radio de mi ciudad.
Porque me entretiene.
Porque me encanta cómo informan.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
las noticias de las dos.
Como un inmenso desafío se ha tomado el gobierno la organización en tan poco tiempo de la cumbre climática que iba a celebrarse en Chile y que ahora tendrá lugar entre el 2 y el 13 de diciembre en Madrid debido a los incidentes y a la crisis interna en el país andino. La colaboración de las autoridades madrileñas y también de IFEMA va a ser fundamental para que la ciudad pueda conseguir este importante reto que obliga a movilizar numerosos recursos, tanto privados como públicos. José Luis Urgel.
Gobierno, comunidad y ayuntamiento ya trabajan a contrarreloj para una cumbre que reunirá a unas 25.000 personas llegadas de 200 países. La ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Rivera, reconoce que es un desafío para España y para Madrid y rechaza que sea una decisión electoralista.
Porque esto, como ha dicho muy bien Cristina Narbona, es una acción de gobierno en su conjunto, no de un ministerio en concreto, y activar el servicio exterior, el comercio exterior, la economía, etcétera, etcétera, pero también la seguridad, pero también entre administraciones, la máxima colaboración entre el ayuntamiento y la comunidad y el gobierno de la nación.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que serán leales con el gobierno de Pedro Sánchez para que la cumbre del clima sea un éxito y ha anunciado que nombrará un interlocutor directo con el Ejecutivo.
Quiero designar algunos responsables para que estén de manera interlocutora directa con el Gobierno de España para la celebración de este evento, puesto que tanto la Administración del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid vamos a tener que poner a disposición del Gobierno plazas de hoteles, infraestructura, temas de logística.
Por su parte, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, se muestra contenta porque el gobierno en funciones haya pensado en Madrid y ha explicado que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, y ella se van a reunir urgentemente con las empresas que participarán en la cumbre.
Me gusta que el gobierno de España haya decidido contar con la Ciudad de Madrid y con el gobierno de la Ciudad de Madrid haya elegido precisamente Madrid para tener esa cumbre de cambio climático. Por supuesto, podemos organizarlo. Estamos en disposición de decir que se puede perfectamente organizar. Tenemos capacidad hotelera, tenemos servicios, tenemos infraestructura, tenemos transporte. Así que somos auténticos expertos.
El presidente de IFEMA, Clemente González, ha pasado esta mañana por Buenos Días Madrid con Eli del Valle y ha asegurado que, aunque disponen de poco tiempo, están capacitados para organizar un evento de esta magnitud. Destinarán 80.000 metros cuadrados, lo que supone el 40% de la capacidad de IFEMA.
Y decidimos aceptar el reto. El reto era un tema muy importante por dos motivos. El primero, por el poco tiempo para prepararlo, ¿no? Como digo, esto se tarda un año en prepararlo y nosotros tenemos 4 semanas o 3 semanas y media. Y después teníamos muchas actividades para el mes de diciembre, para la primera quincena, que tenemos que reestructurarlas, cambiarlas, alguna de fecha, no vamos a cancelar nada.
Sobre la llegada de Greta Thunberg, Teresa Rivera ha explicado que el gobierno sigue a la espera de que la joven responda al mensaje que le han enviado, ofreciéndole ayuda para que pueda estar en Madrid.
En esta conferencia sobre cambio climático de Naciones Unidas, Madrid va a defender precisamente el bosque metropolitano que quiere crear en la capital, un proyecto a 12 años para el que el ayuntamiento busca financiación complementaria con el fin de costear los 75 millones de euros que se necesitan inicialmente. Esta corona forestal, en la que se van a plantar 100.000 árboles, es una de las medidas incluidas en el Plan Madrid 360, con el que el gobierno municipal quiere reducir las emisiones contaminantes y absorber miles de toneladas de CO2. Mar García.
Eso como tarjeta de presentación para este bosque de especies autóctonas para consumir 170.000 toneladas de contaminantes. Madrid busca financiación mirando a Europa y también a los empresarios. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Esos 75 millones de euros no salgan únicamente del bolsillo de los madrileños, ya hay una partida para eso. De hecho, ya hay 16 millones de euros presupuestados, sino que queremos que todo el mundo que quiera contribuir a este bosque pueda hacerlo.
75 millones para esta primera fase para plantar 100.000 árboles, los empresarios dispuestos a entrar en el proyecto. Patricia Leiva es vicepresidenta del Foro de Empresas.
Hay empresas que podrán participar con sus propios servicios en especie, otras empresas que tendrán que participar o querrán participar patrocinando alguna parte del bosque o incluso con la participación de los propios profesionales de las compañías. Nosotros solo el capital humano y el talento que tenemos en las compañías puede hacer una aportación muy interesante.
Proyecto verde del Plan 360, más allá de las diferencias dentro del propio gobierno sobre si los vehículos con etiqueta C deben entrar o no en Madrid Central, reconoce la vicealcaldesa Villacís.
Es que el alcalde y yo lo estamos estudiando, por eso lo anunció. Y con respecto a los C, pues él está muy seguro de que me va a convencer a mí, yo muy segura de que lo voy a convencer a él. Así que en eso estamos. A ver, tenemos mucho plazo porque, como sabéis, la ordenanza es una tramitación larga.
De acuerdo en el Bosque Metropolitano, 75 kilómetros de masa arbórea, proyecto a 12 años. En esta legislatura se crearán 600 hectáreas, seis veces el Parque del Retiro. Los primeros árboles plantados el próximo año los veremos en suelo municipal de Vallecas y Vicálvaro.
Sobre otros proyectos de la ciudad, ya se conoce cómo será el futuro Hospital de la Paz, una vez que el jurado ha fallado el concurso para las obras de remodelación. El nuevo centro, que seguirá funcionando mientras duren esos trabajos, tendrá un entorno más humano y flexible, además de ganar un 70% más de superficie. 19 plantas tendrá el Hospital General y 15 el área dedicada a la atención materno-infantil. Eva Prat.
Un proyecto que busca ser sensible con su entorno y sobre todo con las personas. Así es Campo de Retamas, el trabajo de tres estudios de arquitectura, Mapa, Burgos y Garrido y Cruz Neila, que va a encargarse de la ampliación del Hospital de la Paz. El proyecto se centra en dos edificios, el Hospital General de 19 plantas y el Materno Infantil de 15, con múltiples espacios para zonas de descanso y de recreo de los profesionales y de los usuarios. Francisco Burgos es uno de los arquitectos.
El M30 se ofrece como un volumen muy potente que va a ser visto desde la autopista hacia la Castellana, ofrece una imagen más institucional y que quiere emparentarse con toda esta serie de edificios importantes que hay en la gran avenida de la ciudad, y vinculado a los accesos hacia el sur, hacia la Plaza de la Paz y hacia el campus, el edificio modela su escala, se hace más humana, digamos, para abrazar los accesos principales que convierten esos lugares en espacios no abrumadores.
El proyecto se ha hecho teniendo en cuenta la opinión previa de 700 profesionales del hospital y sabiendo además que durante los 12 años que van a durar las obras, con un presupuesto de 500 millones de euros, se seguirá trabajando con los pacientes. Un hecho que destacaba también el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Pues tener un edificio, digamos, repartirlo en dos edificios, con espacios amplios, con mucha luz, pues adaptado en algo que va a ser fundamental también, que es el proyecto Madrid Norte, que La Paz juega un papel fundamental y que cumpla pues sobre todo con la funcionalidad, con la capacidad para la asistencia, y algo pues que requiere, que es que la sanidad madrileña tenga un hospital como el de La Paz a la altura que merecen sus pacientes y sus profesionales.
En dos meses se calcula que el Consejo de Gobierno adjudique el proyecto al estudio ganador, que tendrá siete meses para redactarlo ya de forma definitiva.
2:18
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 20, cuarta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, Galatasaray. Y en Alemania, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La ministra de Justicia ha confirmado que están investigando el pago con dinero público de la defensa de varios acusados de la trama Gürtel, entre ellos Francisco Correa y varias empresas implicadas en la red de corrupción durante la etapa de Rafael Catalá como responsable del ministerio, tal y como ha publicado El País. Lupe Ortiz.
Según la investigación de la Abogacía del Estado, no hay justificación legal para prestar asistencia jurídica gratuita ni a mercantiles ni a acusados que sí se puedan costear los servicios de un abogado, pero aún así el departamento de Rafael Catalá sufragó con casi 800.000 euros la defensa de empresas de la Gürtel y de procesados como el cabecilla Francisco Correa. La actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, confirma que se está tratando de aclarar lo sucedido.
Pero la ley de justicia gratuita no prevé el pago a sociedades mercantiles, solamente a fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro. También hemos detectado que se ha pagado con cargo a ese dinero público por justicia gratuita a quienes no tenían reconocido ese derecho, como por ejemplo Correa.
Fuentes del equipo de Catalá, según la información del País, aclaran que es el Colegio de Abogados de Madrid el que tramita las solicitudes y el que tendría que dar, llegado el caso, las oportunas explicaciones.
2:20 PM, la mesa de la Asamblea de Madrid ha analizado hoy las numerosas peticiones de comparecencias en la Comisión de Aval Madrid formuladas por los 6 grupos parlamentarios, entre ellas las de la actual presidenta regional y sus predecesores del Partido Popular. El asunto va a tener que esperar al menos hasta la semana que viene, pasadas ya las elecciones, dado que se han encontrado con bastantes defectos de forma que tienen que ser subsanados. José Frutos Vallecas, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, más de 400 peticiones de comparecencias y una gran mayoría con errores en su formulación detectados por los servicios jurídicos, según nos cuentan diferentes fuentes parlamentarias. En unos casos se citaba mal el artículo del reglamento por el que se hacía la citación, en otros no figuraba el cargo del compareciente o el motivo de ser llamado, y así hasta sumar numerosos errores que podrían haber llevado a la descalificación de esas solicitudes. La mesa, por tanto, ha dado de plazo a los grupos hasta el viernes para subsanar errores y que se pueda proceder a la calificación en la nueva reunión del lunes del órgano rector, una decisión adoptada por unanimidad. Pero este bache en realidad no supone un retraso real, porque la primera reunión de la Comisión sobre Aval Madrid está fijada para el 19 de noviembre, una semana y un día después de la próxima reunión de la mesa.
Todavía en Vallecas, la Asamblea de Madrid va a debatir próximamente la creación de un impuesto que grave las bebidas azucaradas y también la bollería industrial. Es una propuesta, Pepe, a la que hemos tenido acceso y que ha sido registrada por Más Madrid.
Así es, la iniciativa la ha registrado Más Madrid con la justificación de contribuir a los hábitos alimentarios saludables. Contempla un impuesto autonómico del 20% a las bebidas azucaradas, la bollería industrial y la comida con alto contenido de grasas saturadas. El diputado Jorge Moruno sostiene que beneficiará especialmente a los niños en riesgo de obesidad de familias con rentas más bajas.
El acceso a esa comida llamada basura es mucho más alto cuanto más baja la renta, cuanto más bajan los ingresos. Así que las probabilidades de sufrir sobrepeso y obesidad aumentan en tanto y cuanto desciende la renta.
Iniciativas similares se aplican ya en México y en Cataluña, aunque exclusivamente centradas en las bebidas. Están dando buenos resultados, según nos dice José Ramón Villalbí, de la Sociedad Española de Salud Pública.
Hay dos evaluaciones hechas por grupos de investigadores independientes de economía que muestran cómo la implantación de esta tasa disminuyó el consumo de estas bebidas y aumentó paralelamente el consumo de otras bebidas como el agua mineral.
La propuesta establece campañas informativas y puntos de venta directa para productores y minoristas de proximidad de frutas y verduras.
Noticia ahora en la capital, donde los empleados de las oficinas de atención a la ciudadanía de Línea Madrid, contrarios a la privatización del servicio, van a secundar paros todos los días de esta semana. Mañana, además, se van a concentrar ante la sede del Ayuntamiento. Ángel García.
Sí, desde hoy hasta el próximo viernes, los trabajadores del servicio de atención a la ciudadanía paran entre las 12 y las 2 de la tarde como protesta por el anuncio del actual equipo de gobierno de revertir el proceso de municipalización de Línea Madrid iniciado en la legislatura anterior. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, convocantes de los paros, aseguran que no hay ninguna justificación para externalizar este trabajo y defienden que las 14 oficinas ya municipalizadas dan un mejor servicio a los ciudadanos. Gloria Cristino es delegada de Comisiones Obreras.
Lo que hace el gobierno actual dice que se paraliza, entonces las que están ya municipalizadas revierte, volvería a la empresa, y en las que no están municipalizadas continuaría la empresa. Entonces, y se paralizaría el proceso de municipalización, con las consecuencias que tiene para el servicio público, claro está.
El gobierno municipal insiste en que no se va a privatizar un servicio que seguirá siendo público y que lo único que se pretende pretende es mejorarlo con una gestión mixta, público-privada. Argumentos que no convencen a los sindicatos, que han convocado una concentración mañana martes en el ayuntamiento, todo a la espera de la reunión que mantendrán el miércoles con la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Más movilizaciones. Los trabajadores de basuras y limpieza viaria de San Agustín del Guadalís han comenzado hoy una huelga indefinida ante, dicen, los nulos avances que a su juicio se están dando en la negociación de su convenio colectivo. No obstante, este mediodía están manteniendo reuniones para estudiar la última oferta y tratar de alcanzar un acuerdo lo antes posible. Patricia Cristóbal.
Los trabajadores de basuras y limpieza de San Agustín de Guadalix han iniciado hoy una huelga indefinida, según dicen, porque la negociación sobre el nuevo convenio colectivo está atascada y todo porque consideran paupérrimas las ofertas económicas que está realizando CESPA, que es la empresa concesionaria de la prestación. Aseguran los empleados que no están dispuestos a firmar el acuerdo que les sugieren, que incluye un incremento salarial inferior al 1% anual para los próximos 5 años, algo muy por debajo de las subidas salariales recogidas en el vigente acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Pese a todo, este mediodía están manteniendo una reunión con el ayuntamiento y la empresa para tratar de llegar a algún acuerdo y poder cancelar estos paros. El portavoz de Comisiones Obreras, Pedro Morán, explica cuáles son los objetivos de su huelga.
Pues recuperar el poder adquisitivo perdido en estos últimos años, porque estamos ante uno de los convenios más bajos del sector.
Por su parte, desde el ayuntamiento aseguran que están mediando para que se llegue a un acuerdo, mientras desde hoy mismo ya están funcionando los servicios mínimos para que los vecinos no noten las consecuencias de la huelga. También aseguran que ya tienen preparado el pliego de condiciones del nuevo contrato que saldrá a concurso a corto plazo, dicen, y con el que se mejorarán las condiciones y servicios del contrato vigente.
La Comunidad de Madrid ha abierto un expediente contra la Mancomunidad de Residuos del Sur porque en la planta de biometanización de Pinto supuestamente lleva más de 5 años sin un sistema de recuperación de calor ni control continuo de las emisiones de gases contaminantes. Cristina Espina.
Se trata de un informe que podría acabar con una sanción de hasta 200.000 euros y la posible clausura de la instalación durante 2 años después de la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción por graves irregularidades en la operación de la planta de biometanización y compostaje de Pinto. Así lo cuenta su portavoz.
Se investigan los graves hechos denunciados. Se lleva más de 5 años sin sistema de recuperación de calor, que desaprovecha 1.700.000 kWh de energía al año, ni control continuo de las emisiones de los gases contaminantes, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre.
La Comunidad de Madrid ha confirmado la apertura de este expediente, recalcando que se detectó dentro de las inspecciones regulares a este tipo de instalaciones. Director de Economía Circular, Vicente Galván.
Y en la última inspección que se realizó, pues se detectaron unos incumplimientos de unos parámetros, se elaboró el informe correspondiente, se le envió a la Mancomunidad para que alegasen lo que considerasen oportuno y estamos ahora mismo en esa fase.
Actualmente, según un ecologista, se sigue emitiendo de manera continua un ingente chorro de gases nauseabundos al que no se está realizando un control continuo y se produce un olor insoportable para los vecinos.
El acoso escolar es lo que más preocupa a los jóvenes mostoleños, también la discriminación y la violencia de género. Así lo indica el informe realizado por el Ayuntamiento con motivo del 30 aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño María Martínez de Mora.
1 de cada 3 jóvenes de Móstoles se ha mostrado preocupado por el acoso en los centros educativos, en el interior de las aulas y también en los pasillos. Es el resultado de una encuesta denominada Sensibiliza Móstoles, realizada por la Concejalía de Educación y Juventud a más de 1.600 jóvenes de entre 12 y 17 años. Marta Aguilera es la técnica responsable del proyecto.
El acoso escolar, la primera, la violencia entre iguales como modo de resolver conflictos y, por último, la violencia también, el acoso en redes.
Los jóvenes piden una mayor protección al profesorado.
Que tendrían que tener más recursos.
También rechazan las situaciones de discriminación por racismo y discapacidad y de violencia.
El tema del acoso callejero, es que sale acoso callejero, y el no volver solas a casa, no sentirse con esa seguridad.
Este informe se ha realizado con motivo del 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre, día en el que el Consistorio Mostoleño ha preparado un programa cargado de actividades para toda la jornada.
Noticia también en Alcalá de Henares, donde hoy se ha presentado el Festival de Cortometrajes al Cine. Nos lo va a contar Esther Bernabé.
Así es, 49ª edición de un festival dirigido por Luis Mariano González, que explicaba el tema principal de este año.
La edición la vamos a dedicar al cambio climático, es el tema en torno al que girarán buena parte de las secciones paralelas, la charla, los coloquios, también el cartel. Es una preocupación que hemos visto que en todos los cortos, en muchos de los cortos que nos han llegado estaba, y creíamos que era un tema fundamental para tratar. También, ¿qué es el cine sostenible? ¿En qué consiste? ¿Qué se puede hacer para que los rodajes dejen menos huella ecológica de la que han venido dejando en estos últimos años?
Desde el día 8 al 15, la alfombra roja se extenderá por toda la ciudad complutense, porque son muchas las actividades programadas y los horarios están en alcine.org.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Con la vista puesta en el decisivo debate de hoy, transcurre esta cuarta jornada de campaña en las que los candidatos se reservan para su actuación de esta noche. Los cinco principales aspirantes, Abascal, Iglesias, Casado, Rivera y Sánchez, se verán las caras en busca del voto de aquellos que aún tienen dudas, pero obligados también a dar explicaciones sobre la situación de bloqueo político que vive el país. A las 10 de la noche comenzará este debate, el único de la campaña y cuya organización corresponde a la Academia de Televisión. Podrán seguirlo en directo en Telemadrid y también aquí en Onda Madrid en una edición especial del Enfoque con Félix Madero y su equipo de analistas desde las 8:30 de la tarde. Lo que ocurra esta noche puede influir sobre miles de personas que o bien no saben si van a votar el próximo domingo o bien no tienen decidido aún a quién. Los candidatos que esta mañana han estado trabajando con los equipos de campaña van a tener que afinar mucho sus mensajes para conseguir convencer a los indecisos.
Nosotros vamos a votar no, no y no a Pedro Sánchez las veces que haga falta.
Ya que son partidos constitucionalistas, les voy a proponer que hablemos de la Constitución.
Con Pedro Sánchez ni a la vuelta de la esquina. A ver si lo entienden.
Quien me ataque en el debate ya sabe, se tendrá que enfrentar a Lucas.
Que si la ultraderecha hoy camina con el pecho henchido, es como consecuencia de que la derecha ha unido su destino a la ultraderecha.
El gobierno de España continúa trabajando con las autoridades chilenas y con la ONU para conseguir que en un tiempo récord, en poco menos de un mes, Madrid pueda acoger la celebración de la cumbre del clima entre el 2 y el 13 de diciembre. Se trata de una oportunidad, sin duda, para la ciudad, pero también de un reto para sectores estratégicos como la hostelería, el transporte o la seguridad. También para la propia Feria de Madrid, ya que se espera la llegada de unas 25.000 personas solo para este evento mundial, después de que Chile haya renunciado a organizarlo debido a la grave situación que vive el país andino. El reto no asusta al recinto ferial, donde ya están acostumbrados a acoger eventos multitudinarios como este. Clemente González Soler, presidente de IFEMA, en Buenos Días, Madrid.
Yo creo que lo vamos a hacer bien. Tenemos un equipo de gente muy, muy profesional y con mucho oficio en este tipo de temas. Hemos hecho cosas parecidas el año pasado, un congreso de 43.000 personas, casi el doble de lo que significa este, el congreso CPHI de productos farmacéuticos. Y bueno, hay experiencia, hay oficio y nosotros creemos que todo va a salir bien.
Lunes 4 de noviembre, más noticias titulares con Euserda. Barcelona se blinda ante la visita de los Reyes.
1.300 agentes garantizarán esta tarde la seguridad durante la entrega de los premios Princesa de Girona. La Generalitat ha hecho un llamamiento a la calma ante la protesta convocada por los CDR, mientras que el gobierno ha pedido a Quim Torra evitar cualquier tipo de violencia.
Intenta matar a su pareja y después se suicida.
Una mujer permanece en estado grave en un hospital de Zaragoza después de que su pareja la apuñalara en plena calle y tras una disputa, el agresor se ha suicidado, se ha lanzado desde lo alto alto de una grúa de una obra.
La comunidad abre un expediente contra la Mancomunidad de Residuos del Sur.
Según denuncia Ecologistas en Acción, en la planta de biometanización de Pinto, supuestamente llevan más de 5 años sin sistema de recuperación de calor ni control continuo de las emisiones de gases contaminantes.
Desconvocada la huelga de limpieza en San Agustín del Guadalís.
Los empleados y el ayuntamiento se han reunido esta mañana con el objetivo de llegar a un acuerdo y hace tan solo unos minutos acabamos de conocer que finalmente se ha desconvocado. Según informa Pedro Morán, portavoz de Comisiones Obreras, los trabajadores han firmado un nuevo convenio durante 5 años que supondrá una subida salarial de un 2% anual.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Daniel Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid encontramos densidad circulatoria de entrada a la capital por la A3 en Rivas hacia Madrid y también la circunvalación M40 en el entorno de Coslada, dirección a la autovía de Valencia, dirección a la A3 y también en esa misma circunvalación en la M40 en Carabanchel hacia la autovía de Andalucía, hacia la A4. En el resto, a esta hora, como decimos, normalidad y tranquilidad.
El tiempo.
Con casi todo el protagonismo hoy para el fuerte viento que va a ir amainando a Ainhoa González.
Sí, porque a partir de las 4 de la tarde ya se espera que se levante ese aviso en prácticamente toda la comunidad, excepto en la sierra, donde continuará hasta las 8. Las rachas de viento han llegado ya a alcanzar en algunos puntos, no solo en la sierra, hasta los 70 kilómetros por hora y todavía en estas próximas, lo que nos queda de esta jornada, pues mucha precaución. Y ese viento pues empuja nubosidad que sí que puede llegar a ser activa a lo largo de la tarde en forma de algún chubasco disperso. Más probable y con mayor intensidad hacia la zona de la sierra, pero no nos confiemos porque ya decimos que se puede dar en cualquier punto del territorio. Y las temperaturas hoy máximas que en estos momentos están ya alcanzando prácticamente el pico de los registros porque llegaremos como mucho a 16, 17, 18 grados en alguna localidad de extremo sur. Atención porque mañana va a repercutir este viento intenso de hoy y mañana desciende el termómetro. Nos quedaremos con 14, 15 grados en general como máximo y mañana tendremos también una jornada variable, todavía con algunos restos de ese viento intenso, sobre todo en la sierra y la posibilidad también de algún chubasco a lo largo del día.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Hoy lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero. Desde las 8 de la tarde, programa especial de El Enfoque. La llegada de los candidatos al plató, los últimos consejos de su equipo, los detalles del debate y el análisis de los mejores periodistas a 7 días de las elecciones generales. Hoy lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero.
Y es que los candidatos a la presidencia del gobierno se la juegan hoy en ese único debate televisado a cinco, nos lo cuenta Begoña Alarcón.
Prácticamente todo listo ya en el Palacio de Cristal. Se pulen los últimos preparativos en el plato circular de 300 metros cuadrados diseñado para este debate con 31 cámaras de televisión, 23 dentro, dos enfocando a cada candidato en planos medio y corto. Unos 7 kilómetros de cable, 300 trabajadores, 350 profesionales acreditados de 50 medios de comunicación, 7 de ellos internacionales. Cifras de este debate que se ha preparado en tiempo récord, reconoce el realizador Tacho de la Calle.
Hemos tenido 5 días para montar todo. ¿Sí? Sí que es verdad que siempre nos pilla con muy poco tiempo, pero quizá este sea el que bate el récord de brevedad en el montaje, sí.
Los candidatos llegarán a partir de las 8:30 de la tarde en intervalos de 10 minutos, de menor a mayor representación parlamentaria. Primero Santiago Abascal, el último Pedro Sánchez. Después de pasar por maquillaje tendrán un espacio para terminar de perfilar sus intervenciones junto a los equipos de campaña. El debate se ha dividido en 5 bloques de 25 minutos de duración cada uno. Cada candidato tendrá 5 minutos que cronometrarán árbitros de baloncesto. Y al final, el minuto de oro para pedir el voto. El orden siempre por sorteo. Mucha expectación mediática y también de los ciudadanos.
Sí, lo vamos a ver qué es lo que ofrece cada interviniente, vamos a ver qué es más o menos lo que ofertan y si se adecua a lo que nosotros queremos.
Casi seguro que lo siga y más que nada interesado en ver qué opciones presentan los candidatos y si una vez por todas se pone alguien de acuerdo y soluciona todos los problemas que tenemos encima.
Moderarán el debate Ana Blanco y Vicente Vallés, podrán hacer preguntas. La primera, estamos ante una repetición electoral, ¿cómo salimos de esta? No será un debate encorsetado, los candidatos podrán interrumpirse en cualquier momento.
Barcelona permanece blindada desde ayer con motivo de la visita de los reyes y de la princesa Leonor, que asiste en la ciudad condal a su primer acto oficial en Cataluña con motivo de la entrega esta tarde de los premios Princesa de Girona, que cumplen su 10ª edición. 1.300 agentes, entre Mossos, de Escuadra y Policía Nacional, se van a desplegar para garantizar la seguridad durante la entrega de los premios, mientras que el gobierno de la Generalitat ha hecho un llamamiento a la calma durante las protestas. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Dispositivo policial de excepción para la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona. Tanto el hotel donde se aloja la familia real como el Palau de Congresos, donde se celebra la ceremonia, están totalmente blindados por Mossos a Escuadra y un cordón que separa la calle del recinto. El acto empieza a las 6, pero a primera hora de la tarde los CDRs ya han convocado una manifestación de rechazo por la presencia de Felipe VI en Cataluña. Será a las puertas del Palau de Congresos. Unas protestas que ya empezaron anoche con una sonora cacerolada que duró alrededor de una hora. La familia real, que no se ha alojado en su residencia habitual, sino que lo ha hecho en el Hotel Juan Carlos I para facilitar el traslado y que las protestas no afecten a esta gala. Una entrega de premios que se debería celebrar en Girona, pero el ayuntamiento se niega a ceder ningún edificio para hacerlo. Y con todo, tanto el gobierno como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han plantado al rey y no acudirán a este acto.
2:00 p.m, casi 48 minutos, los etarras Garicoix, Aspiazu, Cherokee y Asier Arzallu Santi se enfrentan a 30 años de cárcel por el asesinato del juez José María Lidón, ocurrido en Guecho en 2001. Ambos han negado en la Audiencia Nacional su presencia en la localidad vizcaína cuando tuvo lugar aquel atentado. En la sala se han escuchado los testimonios de la mujer y el hijo de la víctima que presenciaron, Lupe, cómo murió tiroteado.
Cherokee y Santi solo han hablado para negar que estuvieran en Guecho el día del atentado, pero la viuda del juez Lidón, María Luisa Galárraga, les ha reconocido como las personas que mataron a su marido.
A ver, yo recuerdo que salíamos con el coche del garaje, nuestro hijo Íñigo iba adelante en otro coche, y entonces al salir íbamos a salir del garaje, y entonces una persona se acercó a la ventanilla de la derecha, a la del conductor que conducía a mi marido, y le disparó.
El reconocimiento de los autores de los 7 disparos que acabaron con la vida del magistrado ha centrado la investigación y el juicio que ahora se celebra en la Audiencia Nacional, porque en un principio ni la esposa ni el hijo de Lidón les habían identificado. Fue años después, cuando vieron la imagen de Cherokee en televisión, cuando su memoria despertó. Íñigo Lidón ha explicado el shock que se sufre tras una experiencia así. Cuando la policía les mostró fotografías, ya no tuvieron dudas.
Entonces en ese momento mi madre y yo nos miramos y dijimos, sí, sí, sí es, sí, sí. Bueno, fue un momento de, pues quedamos los dos mirándonos como diciendo, sí, sí que es este. Entonces, bueno, pues esas fueron las circunstancias en las cuales le volvimos a ver, la primera vez que le volvíamos a ver.
La Fiscalía pide para Cherokee 30 años de cárcel, pero antes de que el juicio acabe, la Fiscalía ha retirado la acusación contra Santi al entender que su participación en el atentado no está acreditada.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El grupo IAG, al que pertenece Iberia, ha acordado con Globalia la compra de Air Europa por 1.000 millones de euros. Nos lo cuenta Elena Arribas.
Esta operación permitirá convertir a Madrid en un centro de conexiones con más líneas aéreas para poder competir con ciudades como Londres, París o Ámsterdam. Es lo que destacan el delegado de Economía de la capital, Miguel Ángel Redondo, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, lo que supondría sería un mayor liderazgo y, en definitiva, para que la gente lo entienda, pues muchas más líneas que conecten Madrid pues con el resto del mundo, especialmente con Europa. Y eso al final es más transporte de personas, más transporte de mercancía, más empleo y más riqueza.
Y que esto además va a reforzar uno de los mayores aeropuertos de Europa, como es el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Nosotros lo que queremos es seguir apostando porque todas estas fusiones, uniones empresariales y la colaboración público-privada sigan viniendo a Madrid.
Sin embargo, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, alerta de una posible falta de competencia.
El conglomerado aéreo acampararía nada menos que el 72% de los pasajeros del mercado de vuelos nacionales. Nada positivo para los consumidores traería esta absorción y creemos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene que evaluar muy seriamente las consecuencias negativas que pueda acarrear.
Con la compra, Iberia verá incrementado su tamaño en un 50% y el grupo IAG, que incluye también a British Airways, Vueling, Aer Lingus y otras aerolíneas, en un 10%.
Más noticias de este lunes con Patricia Fernández. El temporal de viento sigue azotando el litoral y las Baleares.
Se llama Melí y es la borrasca que mantiene en alerta 14 comunidades autónomas. En Baleares ha provocado la muerte de una mujer por el impacto de una rama en el norte de la península. Está dejando olas de hasta 6 metros de altura y rachas de viento de 170 kilómetros por hora.
Evoluciona favorablemente la mujer apuñalada por su pareja, un militar en Zaragoza.
La víctima de 25 años continúa ingresada en la UCI, pero no se teme por su vida. Fueron los vecinos de la pareja los que alertaron a la policía al escuchar una fuerte discusión. El presunto agresor, que huyó del lugar, se lanzó al vacío desde una grúa de obra.
Jaime Botín en el banquillo, acusado de contrabando con un cuadro de Picasso.
El expresidente de Bankinter, que tenía el cuadro en su velero, iba a depositarlo en Suiza por razones de seguridad, pero niega haber cometido ese delito de contrabando. La fiscalía pide 4 años de prisión y una multa de 100 millones de euros. Se le acusa de un delito de contrabando de bienes culturales al sacar de España sin permiso de las autoridades el cuadro Cabeza de Mujer Joven, valorado en más de 26 millones de euros.
En Zaragoza, un jurado popular juzga al antisistema Rodrigo Lanza como presunto responsable del asesinato por odio de un hombre que llevaba unos tirantes con la bandera española.
Es el crimen de los tirantes y Rodrigo Lanza, acusado de la muerte de Víctor Lainez, ha lavado su imagen para asistir al juicio. Se ha quitado las rastas, se ha cortado el pelo y va vestido con pantalón y americana. En su declaración, Lanza ha dicho que actuó defendiéndose cuando se le atacó. No pensó que la víctima pudiera morir. Su abogado pide la absolución, mientras que la fiscalía, la acusación particular y la popular que ejerce Vox solicitan 25 años de cárcel por asesinato con agravante de motivos ideológicos.
Medicamento pionero para el tratamiento de las migrañas.
Es la enfermedad neurológica más común en el mundo. En España afecta a 5 millones de personas. Un nuevo fármaco, una inyección, puede acabar con esta dolencia. Solo se dispensa en las farmacias de los hospitales y a personas a las que los tratamientos habituales no les funcionen.
Totalmente limitante. Lo que te decía, que vivir sin dolor sería una maravilla.
Es preventivo, exactamente. Es para la prevención de la migraña, que, como digo, es una enfermedad muy prevalente, alrededor de un 13% de la población la padece y en muchos casos pues son episodios de migraña repetidos a lo largo del tiempo, que pueden ser, bueno, pues desde 4 episodios al mes hasta 15 o más, es decir, el impacto en la calidad de vida es enorme.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos este espacio deportivo con una última hora. Javier Aguirre vuelve a la Liga Española. Leganés ha hecho oficial en torno a la 1:30 de la tarde la contratación del entrenador mexicano, que firma hasta final de temporada y provoca la vuelta de Luis Zambranos al equipo filial. La decisión de buscar un nuevo revulsivo ha llegado después de que el equipo perdiera ayer en casa ante el Eibar por 2-1. El mexicano llega para intentar reflotar a un equipo que marcha colista con solo 5 puntos. A sus 60 años cuenta con una dilatada experiencia en los banquillos españoles, donde ha dirigido equipos como Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza y Español. Esta tarde va a dirigir su primer entrenamiento y mañana será presentado ante los medios de comunicación. Estas han sido sus primeras palabras a la salida del estadio de Butarque tras firmar su contrato.
Sí, vamos a entrenar hoy a las 4:30, los invito a que vengan y mañana será la presentación.
¿Hasta final de temporada es lo que esperabas, lo que hiciste aplaudido?
Sí, claro, no hubo problema hasta final de temporada, efectivamente.
¿Qué espera de su vuelta a España?
Bueno, pues de momento subirme al coche y...
Enhorabuena.
Gracias, enhorabuena.
Igualmente. Uno de los que habla siempre claro en el vestuario pepinero es Recio, que avisa que esto ya no es una cuestión de entrenador, sino de jugadores.
Cada uno primero que se mire individualmente a sí mismo. Al final esto es una cosa de 25 jugadores, no es un deporte individual y bueno, cada uno tiene que hacer, como te digo, lo máximo y más en la situación en la que estamos. Que todo y cada uno sepa que aquí son 38 jornadas y que si tenemos que descender, que el equipo descienda en la jornada 35. No se puede dejar ir, ni mucho menos. Aquí hay que luchar por nosotros, por nuestra familia, por nuestros niños, por la afición, por la gente que viene a vernos y es lo mínimo que podemos hacer.
De uno que llega a otro que se va, Fran Escribá deja de ser entrenador del Celta. El Getafe, con su victoria 0-1 en Balaídos, asestó el último golpe al técnico valenciano. Santiago Hernán Solari podría ser el sustituto de Escribá en el banquillo gallego. Con la victoria de ayer, el Getafe se queda a solo 3 puntos de Europa. Su entrenador, José Bordalás, en declaraciones a Movistar, dice que no hay que perder el norte.
No, ni mucho menos. Nuestro objetivo, todo el mundo sabe cuál es, no podemos confundirnos. Ocurre que llevamos 2 temporadas magníficas y bueno, se pierde un poco la perspectiva de la realidad, de lo que es nuestro equipo, de que somos un equipo pequeño. Nuestro objetivo es conseguir los puntos para la salvación. Estamos viendo una igualdad tremenda, terrible en el campeonato, y cualquier equipo te puede ganar, cualquiera puede ganar, incluso los grandes. Humildad, a seguir trabajando y sabemos lo que somos.
Y es que la Liga está en un auténtico pañuelo, con 7 equipos en tan solo 3 puntos del Barcelona, con 22 puntos al Getafe con 19. Atlético de Madrid y Real Madrid, después de sus empates este fin de semana, empiezan a preparar los partidos del miércoles en la 4ª jornada de la Liga de Campeones. El Real Madrid recibe al Galatasaray, ha entrenado esta mañana sin Gareth Bale ni James Rodríguez, que siguen al margen del grupo. El Atlético de Madrid viajará a Alemania para enfrentarse al Leverkusen esta tarde, vuelta al trabajo de los rojiblancos. En el Mundial Sub-17, España cerró con pleno de victorias la fase de grupos, ganó a Camerún por 2-0. En octavo se verá las caras con Senegal el próximo miércoles. Y en baloncesto, el Real Madrid sigue invicto tras la victoria en la cancha del Baskonia 89-91. Cayó el Estudiantes en casa ante el Tenerife y el Fuenlabrada también en su visita al Palau ante el Barcelona. Y en motociclismo, grandes noticias. Álex Márquez se coronó campeón del mundo en Moto2 tras ganar en Sepan, y tras el campeonato del mundo de su hermano Mar en MotoGP, le da a la familia Márquez su segundo mundial de la temporada.
Era mi sueño, yo lo dije cuando subí Moto2, lo dije que era mi sueño, y estoy muy feliz. Es que no puedo decir nada más. Yo intento dar lo mejor de mí, intento aprender de mis errores y de los puntos fuertes y mejorar cada día. Al final he aprendido con estos años, cuando las cosas van mal, que te tienes que centrar en tú mismo y siempre rodearte de la buena gente y los que son sinceros 100% contigo.
Además, en tenis, Rafa Nadal recupera el número 1 del ATP a pesar de retirarse lesionado en las semifinales de París. Mañana conoceremos el alcance de esta lesión abdominal para saber si puede jugar la Copa de Maestros, que arranca el próximo domingo en Londres.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Espionaje, viajes y literatura en hombres que escriben en habitaciones pequeñas.
Gente corriente en la paranoica desesperación del tiempo que nos ha tocado vivir en esta representación teatral que podemos ver en el Teatro María Guerrero. Una comedia reflejo del miedo de gente con demasiados sueños por cumplir, tantos como terrores.
Siempre que se cura el padre Solís vuelva a mojar una magdalena en un café con leche, recordará a Carrero Blanco aplastado y desangrándose entre el acero del coche.
Ellos quieren que tú seas quien lo elimine.
No existe en cada uno de nosotros.
¿Elimine?
¿Eliminar a quién?
Un deseo.
Luis Alberto.
Arranca la Semana de la Ciencia.
Con 150 jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas al Parque Arqueológico de Segóbriga, al Museo del Ferrocarril, o georruta por el campus de Moncloa y yacimiento de Somosaguas. Divulgación de la ciencia y del trabajo de los científicos que, a modo de héroes, lo hacen posible. Eduardo Sicilia, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación.
Son auténticos héroes, ¿no? Porque muchas veces no tienen el reconocimiento que se merecen por su trabajo y por lo que consiguen con su trabajo. Porque son los que realmente cambian y mueven el mundo.
Y además una exposición recorre el legado del maestro Jacinto Guerrero.
De más de 200 zarzuelas, operetas, revistas y sainetes, también empresario teatral, político y cineasta, cuyo legado, por primera vez, podemos ver en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense Marqués de Valdecilla. Partituras manuscritas y editadas, materiales de orquesta, apuntes, bocetos y fragmentos de obras pendientes de identificar.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Neus Cerdá. Y con una última hora, hallan el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una tapicería del Paseo de Extremadura.
Hasta allí se han desplazado agentes de homicidios de la Policía Nacional para iniciar la investigación, pero tiene más detalles nuestro compañero de Telemadrid, Roberto Gómez.
Alrededor de las 12:30 del mediodía, una persona ha llamado al 112 después de entrar en la tapicería y encontrarse el cadáver del hombre sobre un charco de sangre. El SAMUR se ha desplazado hasta este número 122 de la calle Paseo de Extremadura y solo ha podido certificar su muerte. Ahora mismo en el escenario del crimen están presentes el grupo de homicidios y la policía científica.
El nuevo Hospital de la Paz toma forma sobre el papel. Ya conocemos cómo será.
El ganador es de este proyecto, Campo de Retamas, el mismo que hizo Madrid Río. Según el diseño, se mantiene la torre redonda modernizada y tendrá que estar redactado en 7 meses. Las obras podrán estar listas en 11 años. Francisco Burgos es uno de los arquitectos.
Una imagen más institucional y que quiere emparentarse con toda esta serie de edificios importantes que hay en la gran avenida de la ciudad. Y vinculado a los accesos hacia el sur, hacia la Plaza de la Paz y hacia el campus, el edificio se hace más humano, digamos.
Madrid 360 sigue en negociaciones.
Según la vicealcaldesa Begoña Villacís, ella y Almeida intentan llegar a un acuerdo y convencerse sobre la entrada de los vehículos CE al centro.
Es que el alcalde y yo lo estamos estudiando, por eso lo anunció. Y con respecto a los CE, pues él está muy seguro de que me va a convencer a mí, yo muy segura de que lo voy a convencer a él.
Las administraciones comienzan a coordinarse para la cumbre del clima.
Cumbre que acogerá la capital el próximo mes de diciembre. Tendrá que prepararse en menos de un mes, un tiempo récord. Mañana llegan los primeros enviados de Naciones Unidas. Escuchamos a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Que de hecho se ha elegido Madrid es porque estamos realmente preparados para en tan solo 4 semanas disponer de plazas de hotelería, ofrecer seguridad económica, jurídica.
Gran expectación ante el debate electoral que retransmitirá esta noche Radio Televisión Madrid.
Podrán seguirlo aquí en Onda Madrid en una edición especial de El Enfoque con Félix Madero desde las 8:30 de la tarde. Faltan menos de 8 horas y es el único encuentro entre los líderes de los principales partidos y candidatos a la presidencia del gobierno. Hay una gran expectación.
Vamos a ver qué es más o menos lo que ofertan y si se adecua a lo que nosotros queremos.
Casi seguro que lo siga y más que nada interesado en, y si una vez por todas se pone alguien de acuerdo y soluciona todos los problemas que tenemos encima.
Barcelona permanece blindada para el primer acto oficial de la princesa Leonor en Cataluña.
Hoy se entregan los premios Princesa de Girona. La familia real está desde ayer en la ciudad condal, donde se ha convocado una concentración en contra de la visita real. El gobierno catalán, que no asistirá al acto, ha pedido que mantengan una actitud cívica. Escuchamos a Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior.
Tanto personales, de efectivos como materiales, los propios y necesarios para garantizar un espacio de seguridad que pueda permitir que la visita de los reyes se desarrolle con la normalidad que debe presidirla.
El puente de Todos los Santos acaba con 20 muertos en las carreteras.
En 17 accidentes registrados en las carreteras desde las 3 de la tarde del jueves y hasta la medianoche del domingo. Entre los fallecidos hay 5 motoristas, 3 peatones y un ciclista.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.